Las aventuras del capitán Joseph Bates. Capítulo 11. Este hombre era el cabo del barco en la guardia opuesta a la mía, y era el capitán de esos infortunados llamados hombres de la lista negra, sujetos a realizar el trabajo sucio del barco, y también de fregar el bronce, el cobre y el hierro, donde y cuando quiera hiciera falta. En esta tarea, él aparecía deleitado en honrar al rey. El látigo en su mano se parecía al mismo que usaba para azotar a aquellos infortunados hombres. Ya he contado antes, en parte, cómo el primer teniente Campbell me amenazó con una paliza sin misericordia si no me movía según sus instrucciones, porque yo había intentado alejarme nadando del San Salvatore del mundo, unos pocos días antes de que me presentaran a bordo del Rodney, como he mostrado antes. Después de observarme por más de un año para ejecutar su amenaza, un día le dijeron que había un par de pantalones cerca del mástil principal. Yo reconocí que los pantalones eran míos, ofensa por la cual me mantuvo en la lista negra por 6 meses. Teníamos unas 2 horas por semana para fregar y lavar ropa en agua salada, a veces en unos pocos litros de agua dulce, si uno podía conseguirlos antes de que se cumplieran las 2 horas, y no se podía secar la ropa en ningún otro momento excepto nuestras hamacas, cuando era necesario lavarla. Cada mañana en la temporada cálida se nos requería presentarnos con camisetas y pantalones limpios. Si se informaba que no estaban limpios, el castigo era la lista negra. Si yo hubiera conseguido del sobrecargo que me diera del baúl de pacotilla las ropas que claramente necesitaba, nunca hubiera estado desesperado como estaba de evitar la lista negra. En diferentes ocasiones afirmé al oficial de nuestra división cuán carente yo era en comparación con otros y le rogué que me diera una muda para poder presentarme bien. En esto fracasé, y porque mis viejas ropas estaban demasiado gastadas para ser decentes, sufrí mucho. Nunca supe de otra razón para exigirme como fue que hiciera ladrillo sin paja que la de mi primera ofensa de escapar de su servicio nadando. Era un negocio para el gobierno darnos ropa porque nos la cobraban al precio que querían y deducían esa cantidad de nuestras escasas pagas. Tuve una oportunidad de saber que no era porque yo viviera ignorando mi deber, como muchos otros hacían, pues el mismo señor Campbell me promovió más de una vez a cargos más elevados y se me dijo que mi salario aumentaría en proporción. Este cabo nunca usó su látigo conmigo, pero la forma en la que entonces me honraba era sacándome de mi hamaca. Si había sido tan afortunado de subir a ella después de mi tarea encubierta a la medianoche y poniéndome a trabajar con la cuadrilla de la lista negra hasta que llegaba la hora en que tocaba mi guardia otra vez encubierta y no tenía más oportunidad de dormir hasta que terminara la guardia nocturna. De este modo, a veces tenía el privilegio de unas 5 horas de sueño diario y más a menudo, apenas 4 de las 24. Yo estaba seguro de que él podría haberme favorecido en este asunto si hubiera querido. Pero obedecíamos, sabiendo bien que si él informaba negligencia o desobediencia, nuestra tarea habría sido todavía más dura y más degradante. Y todo esto por intentar secar un par de pantalones para que mi nombre apareciera en la lista de los limpios. Sin satisfacer su curiosidad respecto de quién era yo, supe por él las andanzas de muchos de los oficiales y tripulantes, por muchos de los cuales yo sentía una fuerte conexión. Empleé a 2 irlandeses de apariencia fornida para palear nuestra sal de los lanchones de sal a la escotilla de carga, una apertura en el costado del barco. Mientras avanzaban en su trabajo, los vi recostarse sobre sus palas para la sal. Les pregunté, ¿cuál es el problema? Problema suficiente, señor. Sus hombres no pueden palear la sal tan rápido como nosotros se la pasamos a ellos. Unos 7 u 8 hombres estaban paleando la sal hacia el interior del barco. Dije yo, ¿cuál es el problema, hombres? ¿No son capaces de palear la sal tan rápido como estos dos hombres la echan en el barco? Respondieron que no podían. Dijo uno de los irlandeses que estaba escuchando junto a la escotilla de carga, «Si nosotros tuviéramos tanta carne para comer como ustedes, entonces les daríamos tanto más sal». «¿Por qué?», dijo uno de mis marineros, que parecía muy perturbado por esto. ¿No tienen ustedes suficiente carne? No, dijeron ellos. No hemos tenido nada esta quincena. Entonces, ¿qué comen ustedes? Dijo el marinero. Papas, por cierto, fue la respuesta. Mis marineros vivían entonces con todas las variedades de comida de las buenas pensiones disponibles en Liverpool. Muchos eran de la opinión de que la carne imparte fortaleza superior a la clase trabajadora. Esta era entonces una prueba en contra de tal cosa. Por causa de los vientos occidentales prevalentes en nuestro viaje de regreso, llegamos a la vecindad de las Islas Occidentales. Aquí vimos la elevada cima del pico mezclándose con las nubes. Por nuestras observaciones a mediodía, supimos que estábamos a unos 150 kilómetros al norte de la misma. Navegando hacia ella unos 110 kilómetros, probablemente habríamos descubierto su base. Llegamos con seguridad a Alejandría, distrito de Columbia, en el otoño de 1820. Como no se ofrecieron tareas para el barco, regresé a mi familia en Nueva Inglaterra, habiendo estado ausente unos 16 meses. Temprano en la primavera de 1821, navegué otra vez hacia Alejandría y tomé a mi cargo otra vez al Talbot para realizar un viaje a Sudamérica. El grueso de nuestra carga era harina. Mi cargo era de más responsabilidad que antes, porque toda la carga, así como el barco, se me habían confiado para la venta y el regreso. Mi compensación por los servicios de este viaje era más del doble. Mi hermano F. era mi maestre principal. Nuestro destino era Río de Janeiro, en Brasil. Con un viento aceptable, a unas pocas horas de navegación desde Alejandría, estábamos pasando frente a la plantación del expresidente Washington en Mount Vernon. Los marineros dicen que era costumbre de algunos comandantes bajar sus velas más altas como señal de respeto cuando pasaban frente a su tumba silenciosa. A unos 280 kilómetros de Washington se pasan los variados y agradables paisajes del Potomac al entrar en la bahía de Chesapeake. Teníamos a un experimentado y hábil piloto, pero su sed por las bebidas fuertes exigían del mayordomo que le preparara ginebra y una mezcla de aguardiente con coñac con tanta frecuencia que despertó nuestros temores por la seguridad de la navegación de nuestro barco, de modo que consideramos necesario ponerlo en una ración de 3 vasos de bebidas alcohólicas por día hasta que hubiera piloteado el barco más allá de los cabos de Virginia. Desde los cabos de Virginia dimos curso hacia el este-sureste para el cabo de las Islas Verdes, como es habitual, para encontrar los vientos alisios del noreste que nos llevaran directamente al promontorio noreste del Brasil o Sudamérica, bajando hasta el ecuador de la Tierra, donde encontramos los vientos alisios que soplan hacia el sur. Al seguir estos vientos alisios del noreste, llama la atención el brillo de la estela que deja el barco en su curso durante la oscuridad de la noche. La luz es tan brillante que he sentido tentado a leer a la medianoche a su luz, sosteniendo mi libro abierto en dirección a la estela. De no ser por el cabeceo del barco por llenar el abismo que se abre ante la proa, lo que hace que las letras del libro se confundan, la luz de esta estela haría posible leer texto común en la noche más oscura. Algunos que han examinado este extraño fenómeno nos dicen que es porque el mar, específicamente allí, está lleno de animales vivos o pequeños peces luminosos llamados animáculos. Indudablemente, estos son alimentos para peces mayores. Más al sur, nos encontramos con otra especie de pez de unos 30 centímetros, provisto de pequeñas alas. De repente, un gran cardumen se levanta del mar. A veces recorren un trecho y luego caen otra vez a su elemento. La causa de estos vuelos, cuando uno lo ve, Es un delfín con todos los colores del arco iris, nadando de aquí para allá como un rayo de luz en persecución de su presa que ha escapado de su alcance, saliendo de su elemento y tomando un camino diferente. En la noche con frecuencia vuelan hasta la cubierta del barco, proveyendo a los marineros un delicioso desayuno. Al llegar a las afueras del espacioso puerto y ciudad de Río de Janeiro, nos quedamos admirados al ver las antiguas montañas ásperas cubiertas por nubes y especialmente el elevado pan de azúcar que forma un lado de la entrada del puerto. Aquí entregamos una gran parte de nuestra carga y zarpamos para Montevideo a la entrada del río La Plata. Unos pocos días antes de nuestra llegada, nos encontramos con un vendaval y tormenta terrible, al finalizar los cuales fuimos arrastrados hacia una costa deshabitada llena de rocas. El viento se detuvo y teníamos una calma chicha. Las olas y la corriente nos empujaban hacia las rocas. Nuestra única salida era atar nuestros cables y bajar nuestras anclas. Afortunadamente para nosotros sostuvieron el barco. Con mi catalejo subí al tope del mástil para investigar la costa rocosa. Después de unos momentos, decidí que había un lugar en la orilla hacia el cual, si los cables y las anclas cedían, podíamos dirigir nuestro barco, donde podríamos vararlo, y si no nos abrumaba el oleaje, podríamos llegar a la orilla. Después de decidir esto, hicimos todos los preparativos necesarios, en caso de que el viento volviera durante la noche, para cortar nuestros cables y hacer un esfuerzo desesperado para alejarnos de las rocas que estaban a nuestro lado. Después de unas 30 horas de ansioso suspenso, el viento comenzó a levantarse otra vez del mar. Levamos las anclas y antes de la medianoche nos consideramos fuera de peligro de esa zona. Pronto después de ese evento, llegamos a Montevideo y descargamos el resto de nuestra carga y volvimos a Río de Janeiro. Invertí mis recursos en cueros y café, y después de hacer los papeles necesarios, zarpamos para Bahía o San Salvador. En los bancos abrolhos nos encontramos con el barco Balena del capitán Gardiner, de New Bedford, fundiendo la grasa de una ballena de esperma que habían arponeado el día anterior. El capitán Gardiner era recientemente de New Bedford, en un viaje ballenero por el Océano Pacífico. Después de conseguir que estos enormes monstruos de lo profundo estén al lado del barco, con espadas agudas atadas a largos palos, les cortan la cabeza y con unas cucharas de mangos largos sacan el aceite más puro y mejor, llamado aceite principal. Algunas de esas cabezas producen 20 barriles de este rico producto, que se vende a veces por $50 el barril. Entonces, con sus grandes ganchos para la grasa de hierro, enganchan una tira de su grasa, que son como grandes anzuelos atados a cordeles que se recogen con un molinete, y los marineros van halando mientras otros hombres con las espadas van separando la tira de grasa de la carne. Según la tira de grasa se va extrayendo, el cuerpo de la ballena va girando hasta que toda la grasa está a bordo del barco. El cadáver que queda es abandonado y pronto los tiburones dan cuenta de él. La grasa se troza en pequeños pedazos y se arroja a unos grandes calderos de hierro para purificarla. Cuando las impurezas se tuestan, las tiran debajo de los calderos como combustible. El aceite caliente lo ponen luego en toneles, se los deja enfriar y se los guarda para el mercado. Mientras este trabajo se va realizando, el cocinero y el mayordomo, si el capitán lo ve bien, trabajan en los barriles de harina preparando montones de rosquillas, donuts, que se cocinan pronto en el aceite hirviendo como un bocadillo especial para todos los tripulantes. Los marineros llaman a esto tener una comilona. El aceite caliente es tan dulce como la grasa nueva de cerdo. El capitán Gardner me entregó noticias recientes de mi casa y dejó cartas conmigo para los Estados Unidos. En pocos días más, llegué a Bahía y de allí navegamos a Alejandría, D.C. Mientras íbamos rumbo a casa, me convencí seriamente de un error tremendo que había cometido, al permitirme, como lo había hecho por más de un año, beber bebidas ardientes, después de haber practicado una abstinencia completa, por haber quedado disgustado por sus efectos degradantes y desmoralizadores, y convencido de que los hombres que bebían se estaban arruinando diariamente y avanzando a paso rápido a la tumba de un borracho. Aunque había tomado medidas para asegurarme de no ir por el sendero de la ebriedad, al no permitirme en ningún caso beber sino solo un vaso de aguardiente por día, a lo que me adhería muy estrictamente, no obstante, el fuerte deseo de ese solo vaso cuando llegaba la hora de cenar, el momento usual para ello, era más fuerte que mi apetito por comida y me alarmó mucho. Mientras reflexionaba acerca de este asunto, resolví solemnemente que nunca bebería otro vaso de licores espirituosos mientras viviera. Ahora han pasado unos 46 años desde esa era importante en la historia de mi vida y no tengo conocimiento de haber violado alguna vez ese voto, excepto con propósitos medicinales. Esta circunstancia le dio nuevas fuerzas a todo mi ser y me hizo sentir como un hombre libre. Todavía se consideraba cortés beber vino en compañía elegante. Tuvimos un viaje agradable desde Bahía hasta los Cabos de Virginia y llegamos a Alejandría a fines de noviembre de 1821. Me esperaba una carta de mi esposa, anunciando la muerte de nuestro único hijo. El señor Gardner, el dueño del Talbot, estaba tan satisfecho por el lucrativo viaje que compró un bergantín veloz y una carga variada en Baltimore para que yo hiciera un viaje comercial al Océano Pacífico mientras el Talbot permanecía en Alejandría para someterse a reparaciones necesarias. Mientras hacían los preparativos para este viaje contemplado, tomé un pasaje en la diligencia postal de Baltimore a Massachusetts para visitar a mi familia. Salimos de Baltimore un miércoles y llegamos a Fairhaven, Massachusetts, el primer día por la tarde, después de una tediosa ruta de más de 4 días, deteniéndonos solo para un cambio de caballos y una comida apresurada hasta que llegamos a Rhode Island. Mientras pasábamos por Connecticut por la noche, los caballos se asustaron y se desviaron del camino, donde había un banco elevado volcando el vehículo. Un hombre muy pesado sentado junto a mí se sostuvo de una correa hasta que ella cedió y cayó sobre mí y me aplastó a través del costado de la diligencia contra el suelo helado. Si el conductor no hubiese saltado sobre el banco mientras la diligencia caía y detuvo a sus caballos, habríamos muerto todos. Pasaron varias semanas hasta que me recuperé completamente. Sin embargo, seguí adelante hasta que llegué a casa. Después de permanecer con mi familia unas pocas semanas, en mi regreso a Baltimore al entrar a Filadelfia cerca de medianoche, en un coche de invierno cerrado con una puerta y 7 pasajeros varones, al pasar por sobre una hondonada, las sogas del asiento de los conductores cedieron y los 2 conductores cayeron bajo las ruedas, sin que lo supiéramos los que estábamos arropados adentro. Me pregunté por qué los caballos iban a tanta velocidad. «Déjelos», dijo otro, «me gusta ir rápido». No quedé muy satisfecho, así que me saqué la manta, abrí la puerta y llamé al conductor. Pero al no recibir respuesta y percibir que los caballos seguían a toda velocidad por la calle 3, me asomé hacia adelante y noté que los conductores habían desaparecido y las riendas estaban sueltas detrás de los caballos. Bajé el estribo, pisé sobre él y tal vez a unos 30 centímetros del suelo y esperé una oportunidad para saltar sobre un banco de nieve, pero los caballos seguían sobre el pavimento donde la nieve había desaparecido. Los pasajeros detrás me urgían a que saltara, como deseaban hacerlo ellos también, antes que la diligencia se hiciera pedazos. Finalmente salté hacia adelante con la marcha de la diligencia con todas mis fuerzas y justo vi cómo las ruedas de atrás pasaron junto a mí, cuando caí de cabeza y no sé cuántas veces di tumbos antes de detenerme. Encontré que tenía una herida en la cabeza de la que salía sangre copiosamente. Oí que la diligencia iba a los saltos furiosamente calle abajo. Con la ayuda de la luz de la luna, encontré mi sombrero y seguí detrás de la diligencia. Pronto llegué al señor Gardner, el hijo de mi patrón, que me acompañaba desde Boston. En su susto, saltó directamente desde la diligencia y estaba seriamente herido. Después de ponerlo al cuidado de un médico, comencé a saber de la suerte de los otros 5 y nuestro equipaje. Encontré los caballos con un conductor volviendo con la diligencia con las ruedas deterioradas. 4 otros pasajeros siguieron nuestro ejemplo y no resultaron muy heridos. El último hombre era muy pesado y saltó después que el coche dejó el pavimento sobre la arena sin heridas. Los caballos corrieron hasta el río y de repente giraron hasta pasar bajo un galpón bajo y aplastaron la diligencia sobre sus ruedas, lo que con toda probabilidad hubiera matado a todos los pasajeros que se hubieran atrevido a quedarse. Supimos por la mañana que los conductores apenas escaparon con sus vidas. Las ruedas de la diligencia aplastaron los dedos de uno de ellos y le sacaron el sombrero de la cabeza al otro. Después de unos días, pudimos seguir y llegamos a Baltimore. Pronto después de mi regreso a Baltimore, me pusieron al mando del bergantín Chatsworth, con una carga variada, adecuada para el viaje contemplado, con poder ilimitado de seguir comerciando mientras pudiera encontrar negocios rentables. También se nos dieron armas de fuego y municiones para defendernos en caso de piratería y motines. Mi hermano F. todavía era mi maestre jefe. Hicimos los papeles para Sudamérica y el Océano Pacífico y zarpamos de Baltimore el 22 de enero de 1822. Después de pocas semanas, estábamos pasando las islas del Cabo Verde, girando nuestro rumbo hacia el Océano del Sur. En la vecindad del Ecuador, con tiempo moderado y calma, nos encontramos con una especie singular de peces, más numerosos que en latitudes más altas, provistos de algo parecido a remos y velas. Los naturalistas a veces los llaman nautilus. Son una especie de moluscos. Con sus largas patas como remos para estabilizarlos, se levantan y surgen por sobre el agua de 10 a 15 centímetros de largo y más o menos lo mismo de alto, y se parece mucho a un pequeño navío con todas las velas blancas. Navegan y se desvían alrededor del barco, caen sobre las olas como si estuvieran volteadas por una ráfaga de viento, se ponen derechas otra vez y se deslizan hacia adelante con su velocidad acostumbrada, al parecer para mostrar al marino que ellas también son barcos y cómo pueden navegar mejor que ellos. Pero tan pronto como se levanta el viento, su valentía les falla. Despliegan todas las velas y se esconden bajo el agua hasta que llega otra calma. Los marineros los llaman medusas. Las medusas son hidrosoarios y no tienen patas sino tentáculos. Como el 20 de marzo, llegamos y anclamos en Río de Janeiro. Como no encontramos demanda para toda nuestra carga, zarpamos otra vez para el Río de la Plata. Al acercarnos a la entrada norte del río, en la tranquilidad de la noche, aunque a unos 5 kilómetros de la orilla, podíamos oír claramente los perros del mar que gruñían y ladraban desde la playa de arena, donde habían salido del mar para divertirse. Al día siguiente anclamos en Montevideo para preguntar por el estado de los mercados y pronto supimos que nuestra carga era muy deseada río arriba en Buenos Aires. Al navegar en la noche, este nuevo canal angosto, nuevo para nosotros, sin piloto, tocamos fondo y fuimos obligados a aligerar nuestro barco arrojando algo de su carga al mar para que el barco pudiera flotar otra vez en el canal. A nuestra llegada a la ciudad de Buenos Aires, nuestra carga se vendió de inmediato con una gran utilidad. Mientras estábamos en Buenos Aires, en espera de salir otra vez de navegación, un viento norte fuerte sopló toda el agua del río por muchas leguas. Era singular ver a los oficiales y las tripulaciones pasar de un barco a otro y a la ciudad sobre un fondo firme y seco, donde solo el día anterior sus barcos flotaban y se amacaban fijos a sus anclas en 4 metros y medio de agua. Pero era peligroso andar muchos kilómetros, porque si el viento paraba o cambiaba de dirección en la boca del río, el agua volvía como una catarata rugiente y hacía flotar los barcos muy rápidamente para otra vez balancearse sostenidos por sus anclas. Hasta la supresión de la Inquisición en 1820, ninguna otra religión fuera de la católica romana era tolerada en Buenos Aires. Era singular notar, como teníamos oportunidades frecuentes de hacerlo, con qué respeto supersticioso la masa de sus habitantes consideraba las ceremonias de los sacerdotes, especialmente la administración del sacramento a los moribundos. El sonar de pequeñas campanillas de mesa anunciaba en las calles la venida de la hostia, generalmente en el siguiente orden. Un poco antes del sacerdote, se veía un niño negro haciendo sonar la campanilla, y a veces dos soldados, uno a cada lado del sacerdote con sus mosquetes al hombro, con bayonetas fijadas para reforzar la orden eclesiástica de que toda rodilla debía doblarse cuando la hostia estuviera pasando, o se sometía a la punta de la bayoneta de los soldados. Se me dijo que un inglés que rehusó hincar sus rodillas cuando la hostia pasó delante de él fue acuchillado con la bayoneta de un soldado. Las personas a caballo desmontaban para arrodillarse junto con los hombres, mujeres y niños en las calles y en el umbral de sus casas, los almacenes y los despachos de bebidas, mientras la hostia o el sacerdote estaba pasando con la hostia y el vino. Nosotros, los extranjeros, podíamos pararnos en las cuatro esquinas y presenciar la venida de la hostia e irnos por otro camino antes que nos alcanzara. A unos 55 kilómetros al sur de Buenos Aires hay un buen puerto para las embarcaciones llamado Ensenado. En este lugar me dirigí con el Chatsworth y lo preparé para un viaje de invierno alrededor del Cabo de Hornos.